Buenos días, gente. Bienvenido de nuevo a otro programa de Somolevar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado estos días? Bueno, mentira. Acabo de grabar, lo sabéis, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo
seguís? No te iba a seguir el rollo cero. Menos mal te iba a decir, pues, diciendo en serio, le voy a decir, pero qué.
Viendo la magia de.
Iba a decir. Con que se fijen en la ropa ya, o sea, se cae todo para abajo. Claro,
hace tres minutos hemos dicho, vamos en directo.
Venga, va, vamos en directo.
La vida moderna, hace poco dijeron, joder, ¿te acuerdas en los primeros programas cuando nos llevábamos ropa para cambiarnos y que parecía que grabásemos en días distintos?
Cambiaban a la gente del público, a la misma gente, pero los cambiaban de sitio.
Para que pareciera otro programa.
Que pareciera otro programa. Sí, sí. Pues nada, tío, a ver, pues hoy, vamos, yo vengo de trabajar, he terminado de trabajar a las 9, con lo cual no me he enterado de nada de lo del Balón de Oro. O sea, me he enterado de que os iba leyendo por el WhatsApp a vosotros, de que desde las 3 de la tarde se sabe que era
desde
Messi,
ayer,
¿no?
Desde ayer.
Sí, desde ayer ya estaba todo el mundo por hecho.
Y de que iban a hacer dos premios especiales, pero de eso no tengo ni puta idea. No sé si me podéis comentar algo.
Mejor goleador del año.
Mejor a Lewandowski.
Mejor goleador del año.
No, mejor delantero.
Mejor delantero.
Ah, ya.
Había leído eso, no es la bota de oro.
Mejor delantero.
Es que cuando has dicho mejor goleador, digo, eso es cuantitativo. ¿Cómo pueden dar un premio?
Lo digo,
claro, en la radio, bota, en la radio venía yo en el coche ahora también y no sé quién ha dicho como mejor goleador o mejor delantero.
Era mejor delantero,
no sé.
Se ha inventado un premio por vergüenza, por no haber pasado a Lewandowski el Balón de Oro. Está claro.
Total.
Bueno, decir primero que volvemos a este es un programa de secciones también. Hemos empezado a hablar del Balón de Oro. Vamos a tener una sección que se ha preparado Aitor y en este caso enlaza muy bien con la actualidad porque va de también relacionado con los Balones de Oro, ¿no? Entonces va por...
Sí, he querido... he estado ayer casualmente, estuve mirando un poco el tema del Balón de Oro por tal y joder, vi que había chicha. O sea, tampoco nos vamos a mirar aquí uno por uno cada año, pero sí que hay... En cuanto a polémicos, hay 4 o 5 polémicos, sobre todo en los últimos años, bastante en los últimos años, me refiero a los últimos 20 años, ¿vale? Que es lo que nosotros hemos visto de fútbol de nosotros.
Siempre que hablemos a lo largo de la historia o de tal, siempre será de finales de los 90 hacia aquí.
Por eso hay algunos muy curiosos de antes, pero los nombraré y compraré algún detalle de alguno que tal, pero la chicha está de 2000 en adelante. De 2000 en adelante hay mucho.
Porque este además que anda hoy, que yo tampoco he visto la gala porque no soporto estas galas, yo lo primero que ya siempre se sabe el día antes y luego hoy me meto el día de la gala, te metes en Twitter, ves la típica foto ya con el tío con el Balón de Oro, pero que ya lo han dicho antes, que quién va a ser, no hay cero...
Es que además lo han alargado un montón, o sea, la gala empieza como a las 8.
Empieza como a las 8:30, creo, mira, está
muy larga.
Dando premios hasta el apuntador, tío, o sea, no sé.
Vamos. Pero este
lo tenía puesto mientras que estábamos haciendo la cena y es que era infumable, era en plan, bueno, lo tengo aquí puesto, me gusta el fútbol.
Hace años que no la veo.
Y hago por detrás.
No, yo no la veo nunca.
Pero sí que se recordará esta como injusta para mí, porque o sea, para mí se la debería haber llevado Lewandowski antes que Messi. Entonces, sí, yo creo que sí que se va a recordar como... Al final también Messi...
Que creo que es de las más llamativas que está todo el mundo...
De las más llamativas ahora mismo.
Que está todo el mundo de acuerdo. Hasta el propio Messi, un poco, por lo que he leído, ha estado de acuerdo también.
Enlazamos justo con el tema de la sección, porque es que este ha sido uno de esos casos que...
Ha pedido Messi durante su discurso por el galardón, ha pedido que debería haber un balón de oro. Ha pedido que deberían haberle dado o que deberían darle un Balón de Oro por el 2020 a Lewandowski.
Sí, sí. Y yo pues no quiero liarme mucho con esto, pero es que aparte de... Queda solo la sensación de que porque se le debía uno del año anterior, pero es que incluso aunque no se le debiese el del año pasado, simplemente el rendimiento de este año de Messi no ha sido superior al rendimiento de este año de Lewandowski. O sea que ninguno ha ganado. En Champions los dos pegaron un petardazo, pero precisamente el Bayern pega un petardazo porque Lewandowski está lesionado y ni siquiera puede jugar y baja un montón el nivel el Bayern sin él. Pero el Barça pega también un petardazo. Los dos han sido pichichis de su liga y Lewandowski la ha ganado. Es que hay pocos argumentos que Messi haya sido mejor.
Pero este año...
No solo porque se le deba el del año pasado, sino
este año no hay mucho debate. Este año lo podía ganar cualquiera. Creo que este año no había ninguno muy por encima. El 2020 era de Lewandowski, claro. Yo creo que sí es cierto que ese Balón de Oro se lo...
Pero lo que estaba claro es que no era de Messi este año. Es que eso era...
Yo no lo tengo tan claro que no fuera. No veo tampoco. ¿Quién ha sido mejor que Messi? Lewandowski más o menos ha metido el mismo gol. Vale, ha ganado su liga, pero es que la liga alemana no es la española tampoco, si nos ponemos así.
Pero ¿qué nivel de la liga española hay ahora mismo?
Está el Madrid. Solo por el Madrid ya tiene más... importancia que ganar al Dortmund, por ejemplo.
Gel, sí, no pero que el Barça ni ha ganado la Liga y ha sido Pichichi en Messi en una Liga de...
No, Messi es por la Copa América, también ha pesado, yo creo, mucho.
Sí,
en,
pero... En a ver, yo creo que no pesa.
Sabemos que eso
pesa,
priman es mucho vota, los premios
de selecciones.
A nivel mundial y selecciones, sí.
Lo que pesa es también quién vota, que votan periodistas de todo el mundo y hay periodistas sí. De cuál
va a votar a Messi. Esa es una de las características.
Gana mucho prestigio adquirido anteriormente.
Es una de las características del Balón de Oro, que votan los periodistas. Y eso es algo que... Es que siempre ha creado polémica, ¿vale? Porque se supone que son los que más entienden de fútbol, pero luego choca con el premio que hacía la FIFA, o que ahora hace la FIFA, de Best, que antes sí, era el FIFA World Player, FIFA que era el que votaban las seleccionadores, los capitanes de... Que ese sí que tenía más prestigio internacional.
Pero aquí votan también aparte de periodistas.
Ahora
lo han unido. De fútbol.
Lo han unido y votan también, creo, capitanes.
Hubo, capitanes, hubo una unión, y esa sí. Y esa unión cambió otra vez. O sea, porque me lo he estado revisando esta mañana un poco y se separaron otra vez y ahora vuelven a votar solo periodistas. Lo que pasa es que es verdad que ahora hay un voto online que antes no había. Y ese voto online permite que periodistas de todas partes del mundo, que antes no, que antes solo eran periodistas europeos. Entonces solo primaban las ligas europeas.
Este año tenemos, lo que sí tenemos que estar orgullosos por primera vez, que ha sido Alexia Putellas, la primera ganadora española de un Balón de Oro.
Y merecido totalmente, o sea, no hay debate, ahí sí que no hay debate.
El segundo de la historia.
Es histórico ganando para España triplete. Porque da igual hombre o mujer, desde el 60 que lo ganó Luis Suárez no teníamos un balón en español. Eso es. Es día histórico.
Sí. Enhorabuena, Alexia.
Enhorabuena.
Desde aquí, sabemos que le gusta el programa y nos está escuchando, un saludo y.
Saludo para Alexia.
Putellas. Y estás invitada. Además, cuando quieras.
Cuando quieras puedes entrar, sí.
Se ha cabreado con lo de la COPE por el comentario machista que hizo Alcalá, obviamente. Quizá hay un chascarrillo, no sé si lo habéis oído.
No lo he oído.
Dijo, como para que. Hizo un chascarrillo, es que además no sé. Intentó hacer.
¿Pero quién lo hizo?
Alcalá.
Alcalá.
Dijo como que, bueno, y para que no les cierren el chiringuito y con esto, como intentando entender, como con esto del feminismo ahora, para que no les cierren el chiringuito y podamos seguir haciendo el Balón de Oro todos los años, también se va a dar el Balón de Oro femenino, que está nominado una española, no sé qué. Bueno, había un poco de polémica. Y era para hacer el chiste de, bueno, como se acaba con la copa y no escucha el partidazo, pues seguro que escucha la alternativa que somos nosotros, obviamente.
Alcalá, cuidado. Claro, es que no me sorprende nada. De... No.
Bueno, yo la... Me gusta mucho la libreta porque últimamente está... Está a tope contra Alcalá y me parto sí. con los
datos. Sí, empecé a escuchar yo también la libreta hace poco.
¿No lo escuchabas en la web? Me gusta.
Yo he sido anti-Alcalá de siempre.
No lo escuchaba.
Es que telita el tío. Un saludo para Alcalá. Espero que nos oiga. Bueno, a ver, lo que comentaba, ¿vale? Al principio se va desde el 56, ¿vale? Y al principio, una de las características que tenía era lo que te decía, que solo lo votan los periodistas. Es un trofeo que solo lo otorgan los periodistas. Al principio eran 16 periodistas nada más. Lo creó France Football. Por eso también ha habido mucha polémica en muchos años, que lo han ganado muchos franceses sin tener tal. Y es verdad que había al principio lo daban prácticamente a lo que ellos querían, ¿vale? Pero la principal característica que tenía esto es que solo se daba a jugadores europeos o jugadores extranjeros que jugaran en Europa. Vale, o sea, hasta reciente, hasta el 95, que lo ganó Ronaldo Nazario, solo se había dado a jugadores. Bueno, no, perdón. Hasta un poquito antes lo ganó.
Wea, ¿no? No es Wea.
George Wea. No, George Wea fue el primero en el 95. Ronaldo lo ganó en el 97, perdona. En 95, George Wea, que ahí es cuando se decidió que no solo los europeos, sino también los de fuera de Europa lo podrían ganar, ¿vale? Pero tenían que jugar en Europa, eso sí que es una condición indispensable. También es verdad que el nivel fuera de Europa, pues bueno, tampoco vas a dar un Balón de Oro. Luego sí, por ejemplo, hay mucha polémica con el tema de Pelé, que dicen que si en el supuesto de que Pelé hubiera podido optar a estos premios, pues seguramente tendría 6 o 7, eso sí que lo dicen, sería como Messi más o menos, porque tuvo una época de los 50, 60...
Cuando jugaba Pelé ya había Balones de Oro.
Cuando jugaba Pelé ya había Balones de Oro.
El 50 y pico.
Sí, el 56.
No, Luis Suárez el mayor fue en el 60, creo, o 60 y algo seguro. Sí.
Y Pelé dicen que el último lo podría ganar hasta el 70. O sea, podría estar ganando Balones de Oro hasta el 70, Pelé. El primero, además coincide, se lo dan a un inglés, Stanley Matthews. Yo no le conocía, pero estaba buscando acerca de él y es bastante curiosa la historia de este tío. Vale, lo ganó con 41 años. Es el Balón de Oro más viejo que se ha dado nunca, jugador más mayor, o sea, con 41 años ganó el Balón de Oro, ¿vale? Y es el primero que se da, que hubo polémica, porque en este momento se pensaba, o sea, ya el primero nace con polémica. Se decía que lo merecía Di Stéfano, porque había ganado tres Champions, la Copa de Europa, Madrid. va a la Copa de Europa en ese momento, efectivamente. Pero sí que es curioso, 41 años, lo estaba mirando. Una característica que tenía es que nunca fue expulsado y nunca fue amonestado, jamás, Stanley Matthews, en 710 partidos, en Stoke City y entre el Blackpool. O sea, 710 partidos, cero expulsiones, cero amonestaciones. O sea, parece que eso no hay nadie que
pueda... Igual que Sergio Ramos también, ¿no?
Como no... Igual debería...
Había dos teorías, ¿no? Decían, no, es que las tarjetas no se impusieron hasta el Mundial de 62, pero es verdad que había sanciones y había amonestaciones y había expulsiones, aunque no fueran con tarjeta, se le decía, oye, expulsado y punto. Hasta el 62 no hubo tarjeta, pero me ha parecido curioso que 710 partidos y que en ese caso, o sea, cero expulsiones, cero amonestaciones en jugadores que
pues no escucha, nada igual. Igual debería ser una cosa a tener en cuenta. Me parece impresionante que un tío en 700 partidos no haya recibido una amonestación. Messi me parece que no en amarillas, pero a Messi creo que la primera roja fue después de muchísimos partidos. No lo habían expulsado nunca.
Hace un par de años, creo.
Sí, pero toda la carrera que lleva y hace dos años que le expulsaron por primera vez.
Esto, la polémica que decían con Di Stéfano es que se lo dieron a Stanley Matthews por un partido contra Brasil, un partido amistoso contra Brasil, ya no iba a la selección y de repente le vuelven a convocar con la selección y le meten un 4-2 a Brasil, en el cual los cuatro goles participa él, hace los cuatro goles, vuelve loco él era extremo derecho, no era delantero, era extremo derecho, vuelve loco a toda la defensa de Brasil. Dicen que los jugadores, cuando iba convocado con la selección, este tío, los jugadores, los laterales izquierdos, se borraban de los partidos y algunos no querían ir a las convocatorias y se fingían lesiones y fingían tal, porque decía que es que era una locura. El mago del regate le llamaban. Y yo no le, o sea, me parece curiosísimo que yo no le conocía a este tío de nada.
Yo tampoco.
Absolutamente sabía, hasta ayer. O sea, me parece increíble que no supiéramos nada de este tío. Es verdad que lo he estado mirando. A día de hoy nos hemos reído un poco por los candidatos que había, ¿no? Pues que en este año de 2021 estaban candidato a Azpilicueta, Simon Kjær, o sea, no sé cuántos candidatos había, pero había como 30 candidatos a Balón de Oro.
Simon Kjær era candidato.
30 finalistas.
Luis Suárez, candidato. Luis Suárez, está entre Luis los 30 Suárez finalistas. Era... Ojo.
Luis Suárez
30 finalistas, 30, que quiere decir, bueno, que ha habido muchos más, o sea. Y en esta lista de primeros del 56 solo se votó a 24 futbolistas en toda Europa.
Ya.
Solo 24 futbolistas. Algunos es que recibieron un voto,
ni,
a lo mejor.
Ni conocías a jugadores de otra liga ni nada.
Es que exactamente no había.
¿A quién votabas? A los que conocías y, o sea, imposible.
Ya, tal cual.
Solo quiere decir que se pueden ganar balones con 41 años y Jota se ha estado quejando antes que tenía agujetas porque tenía 33
años. Con 33.
Con 41, balón de oro. Puede ser todavía.
El nivel, ¿cómo sería?
Es 8 años para entrenar.
Mañana empiezo a entrenar.
Vale, esto era más a modo anecdótico, porque me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que no le conocía de nada a este tío y es famoso por eso, por ser el primer balón de oro de la historia. Luego, así a modo muy rápido los voy pasando, ¿vale? Di Stéfano, el 57... no lo ganó en el 58 porque estaba prohibido repetir, ¿vale? No se podía repetir, pero en el 51 cambian la norma porque se lo merecía otra vez Di Stéfano y se lo dan otra vez Di Stéfano. O sea, cambiaron la norma otra vez a que sí, se puede repetir porque este tío se ha merecido cuatro y le hemos dado dos porque no se podía repetir, ¿vale? Luego es verdad que le dieron una cosa que es única, que solo la tiene Di Stéfano, que es el Super Balón de Oro a su trayectoria. Eso se lo dieron luego ya más adelante, ¿vale? Pero ese es el único jugador que tiene un Super Balón de Oro. Luego hay balones de oro honoríficos, han inventado otros trofeos y tal, pero como Super Balón de Oro, que el nombre mola un montón, es como el Super Saiyan, ¿sabes?
Me ha parecido leer que engloba como dos o tres décadas, o una década, o una cosa así. Es como que tienen en cuenta un periodo de 10, 20 años entero.
Claro, se lo dieron, pues eso, porque como que no le habían reconocido lo que le tenían que haber reconocido en su momento, y como mejor jugador de toda esa época. Por encima de Maradona y por encima de Pelé, ojo, en esa votación. Luego se lo dan a Maradona y a Pelé después en votos honoríficos.
A Maradona creo que fue en 2013 o así le dieron...
A Maradona luego en 2013 le dieron otro, pero no el Balón de Oro. Le dieron el Balón de Oro honorífico en el 95, cuando se permitió que jugadores no europeos pudieran ganarlo, cuando lo ganó George Weah. Y ahí aprovecharon para darle a Maradona el Balón de Oro honorífico. Luego es verdad que en no sé si en 2013 o 2014, por ahí, me parece que se lo dan a Pelé.
A Pelé. En 2013 sabía que le había uno de los dos, pero no sabía nada.
Sí, se van primero a Maradona y luego a Pelé. Vale, así también, como curiosidad, en el 60, lo que hablaba Kevin, Luis Suárez, único español. A ver, en las votaciones está considerado como español Di Stéfano, pero es verdad que Di Stéfano con la doble nacionalidad. Sí, bueno, o sea, si computas en lo que es palmarés, cuenta Di Stéfano como español en este caso, porque ya estaba nacionalizado español en esa época, ¿vale? Pero Luis Suárez, que igual, pues del Barcelona, del Inter. sea, Luis Suárez ha pasado la historia como el único español con balón de oro, vamos. Luego, voy pasando rápido, ¿vale? En el 63, Lev Yashin, único portero que ha ganado el balón de oro. No ha habido balones de oro a portero. Luego ha habido candidatos, ¿vale? Casillas, Oliver Kahn, Buffon.
Buffon.
¿Vale? Pero entre los tres primeros, por ejemplo, Casillas nunca ha estado entre los tres primeros. Ha estado antes Neuer, ha estado antes Buffon, ha estado Oliver Kahn incluso, ¿vale? El famoso de Owen, que ya lo hablaremos. Pero Lev Yashin, el único portero con balón de oro. De hecho, desde 2018-2019
se da ese premio.
El trofeo Yashin.
Sí.
Pero
mejor
solo lo han ganado dos.
Es muy difícil que un portero sea balón de oro. O sea, para reconocimiento de los porteros es mejor que los separen aparte.
Es injusto, pero
prácticamente imposible.
No, hombre, es una posición tan distinta al resto que es injusto para ellos que entren en el mismo grupo que el resto. Es mejor que hagan una parte del mejor portero y que con el tiempo o intenten que tenga el mismo prestigio que un balón de oro, aunque sea solo para los porteros, pero es para mí es más justo para ellos porque es que es una posición tan distinta que...
Pero da la sensación de que no se le valora haciendo eso. A ver, sí, es como, bueno, le vamos a hacer un premio aparte porque no les podemos meter... No son jugadores de campo.
Pero yo no creo... ¿Cómo
valoras una comparativa?
Es justo para ellos porque...
Es muy difícil.
Claro, es que es la posición distinta, tío. Para algo son los únicos que la pueden tocar con la mano. Es la posición distinta sobre el campo. Y al ser tan distinta, es muy difícil valorarlo en el mismo que el resto. Yo lo veo más justo para ellos. No es hacerle de menos, para mí.
Lo único que podría ser es que un torneo tipo Mundial Eurocopa se ganara simplemente por los goles que no te han metido. Pero eso yo creo que es muy difícil.
Pero es que nunca, aunque sea
digo,
verdad,
eso
siempre va a quedar el que
sea
los ha
uno,
metido. Porque si no mete,
claro,
no va
por
a
eso
ganar.
Digo, al final es muy complicado.
Cuando o sea, España eso gana con Casillas, si no para la de Robben, pero ¿quién estaba nominado? Xavi e Iniesta. Pues es el ejemplo.
Igual de justo hubiera estado también Casillas, ¿por qué no?
Claro, pero creo que al final nunca van a estar.
No es solo los porteros. Pasa también con los defensas, ¿vale? Que he estado mirando un poco. Defensas, solo ha habido tres defensas que hayan ganado el Balón de Oro, que fueron Beckenbauer, ¿vale? Que es verdad que Beckenbauer cambió la defensa completamente, la posición de líbero, se inventó la posición de Liverpool, de líbero, eso era algo que no se daba y esa Alemania y ese Bayern era increíble. Y ahí Beckenbauer, y luego es verdad que más tarde Sommer también, del Bayern, de Alemania, y Cannavaro, la famosa de Cannavaro de Italia,
del 2006.
Que luego... Ahí hay una polémica, ahí es se empieza a primar, ¿vale? Es verdad que a partir del 66, Mundial del 66, que lo gana Bobby Charlton, se empieza a primar, lo que hablábamos antes, los campeonatos mundiales. A partir de ahí, el que ganaba el Mundial en esa
siempre
en ese
primado
finalista,
los títulos,
había
pero el Mundial, el que más. O sea, el año de Mundial totalmente. Siempre ganaba el Balón de Oro a alguien muy destacado.
Que había ganado el Mundial.
Hasta y la de Cannavaro fue por eso. Realmente la de Cannavaro 2006, que si queréis vamos hablando ya de ella, al final tampoco había muchos más candidatos. Ese. O sea, se le da porque...
A mí me parece más polémica.
A mí más que polémica, por ejemplo, me parece más polémica o más injusto la de Owen con Raúl o alguna más, o la de Xavi Iniesta.
La de
Cannavaro, o sea, lo que me parece es... No me gusta que lo haya ganado Cannavaro. No me parece tan injusto porque ¿qué nombre te viene de que lo tenía que haber ganado en vez de Cannavaro? No te viene ninguno.
Es que tiene que haber, en ese año tiene que haber
jugadores.
Claro,
si te pones a recordar, sí, pero por eso no es un escándalo, porque no tiene... Tú el de Owen ya sabes que es Raúl el que lo tenía que haber ganado o no, pero la polémica es con Raúl. O la de 2010 es con Xavi o Iniesta, pero con Cannavaro es como que estaba... Tuvo la suerte el de que estaba tan vacío que... primaron tanto lo del Mundial y Italia gana ese Mundial sin que ningún delantero ni centrocampista destaque. Pero
a mí lo que me choca de Cannavaro, tío, es que el que gane un Balón de Oro, que para lo que a mí significa para mí ese trofeo, un jugador con que lo único que no tenía cero capacidad ni de sacar el balón ni de dar un pase, o sea, era un tío cero talentoso. Entonces, que gane el Balón de Oro.
Pero era guapo y por eso lo ganó.
Era buen central, pero por ejemplo no central, o sea, no, es que...
¿Cómo dárselo a Puyol? Que era la hostia, pero claro, te choca que
este
un balón de oro lo gane un tío sin una capacidad técnica, no sé.
Cannavaro fue tan sencillo como que ganó el Mundial, es la selección italiana, era el capitán de la selección italiana, ningún jugador destacaba en esa selección italiana.
La Juve entonces también ganaría, me imagino.
De hecho, la Juve ganó el calcio, que fue el famoso calcio de los años de partidos.
Ahí se va el Madrid porque le
pasa. Que luego bajan a segundo.
Bajaron por los pero es que el segundo del Balón de Oro, o sea, el Balón de Plata fue para Buffon. Claro, o sea, es que esos eran los candidatos, es que no había más.
Hubiera preferido
y el balón, bueno, ahí para mí sí que está la polémica porque el Balón de Bronce era
Henry.
El señor Thierry Henry.
Claro, pero ese quizás está Henry ahí. Claro, tío.
Se lo merece más que Cannavaro.
Se lo das a Cannavaro, tío.
Además ese año de Henry se sacó la chorra en Champions porque eliminó solo al Madrid. Es el año de la que gana el Barça en 2006, si no recuerdo mal, sí. Que llega a la final
solo. Ahí era, quizá era el más candidato.
Su mejor año.
Pero se lo dan por el Mundial, básicamente se lo dan por el Mundial.
Pero no gana ningún título, no gana nada con el Arsenal y como priman eso. Pero ese problema de Italia, si Italia hubiera tenido esa de Mundial, un Del Piero... si hubiera salido Totti, pues hubiera ganado un jugador así y no hubiera
destacado tanto en esa Italia.
Pero es que Italia esa gana con un gol de Grosso, el lateral izquierdo, que luego encima ni vuelve a jugar. Gana en un mundial muy a la italiana, no destaca nadie de arriba, pues.
Hace un buen mundial,
pero.
Que ganó el mundial y ya está. Vale, pero bueno, antes de la de Cannavaro, dos con polémica ya recientes y que todos conocemos. La de Figo tiene menos polémica, yo no lo había entendido así, pero es verdad que hay una polémica en la de Figo, en la de 2000, que se habla que ese año ya lo merecía Zidane. Pero el problema que tiene Zidane es que tiene una actuación en Champions, en Liguilla, contra el Hamburgo, que le mete un cabezazo a un tío, ¿vale? Que Zidane ya sabemos que lo de los cabezazos le mola bastante, pero es el primero, y de hecho cuando llegó al Madrid Zidane al año siguiente, vino con una sanción de Champions. Precisamente por este caso.
Cuatro partidos. No podía jugar o algo así.
La idea es que se lo merecía Zidane, pero lo ganó Figo porque era el segundo.
De Zidane o que algunos preferían a Zidane.
Pero polémica en el tal, que, claro, que en el quizá bueno, lo merecía Zidane, pero Figo no está mal ganado. O sea, no es mal ganado.
Yo recuerdo ese año. De hecho, a mí Figo me encantaba y era cuando estaba en el Barça y cuando vino el Madrid ese fichaje fue el primero, además que era el primero de los galácticos, es que a mí me encantaba Figo en el Barça, y ese año sí que lo recuerdo muy superior, o sea, de hecho lo gana el primer, Figo recoge balón de oro con la caseta del Madrid, ese diciembre, pero ese es en septiembre cuando viene al Madrid, en realidad la mayor parte de lo que hace
para lo gana en el Madrid, pero gana en el Barça.
Y es en un Barça que en la 99-2000, que es un Barça que no estaba muy bien, pero es que ahí sí que Figo sí que era superior un poco al resto, sobre todo en la Liga Española. El año siguiente viene y gana el Madrid la Liga, entre Raúl y él solo la gana. Y es que ahí sí que era diferencial y ganaba partidos él solo jugando en banda, que no era.
Pero ahí por eso digo que fácil. Polémica a medias, porque quizá lo merecía Zidane, pero es que no está mal ganado por Figo. O sea, claro, si fuera mal ganado. El problema viene al año siguiente, 2001, que lo gana Michael Owen.
Mayor robo
y ahí sí que.
Michael Owen era un futbolista total, lo digo, o sea, era muy buen futbolista.
Michael Owen era un futbolista total, buenísimo, un delantero de la leche, goleador, pero ese año,
no era su mejor
año. Había un candidato mucho más claro que él.
Ya me lleva a Raúl y ya está.
Vamos a quitarnos las caretas, a ver, Raúl, ¿por qué?
Pues mira, Raúl, ese año Raúl gana la Liga.
Creo que gana la UEFA ese año, Liverpool.
La UEFA,
al Liverpool gana la UEFA contra el Alavés.
Y
en Madrid en una UEFA en la cual Liga, en 2000... Owen mete 4 goles y ninguno es decisivo. O sea, primaron, lo que dicen es que primaron al colectivo. Querían premiar al Liverpool, de alguna manera. Pero sí, no tiene mucho sentido porque ese Liverpool además quedó tercero en Liga. Claro, Owen no fue pichichi, Owen fue el quinto máximo goleador.
No gana una Premier.
Es que no destacó nada Owen ese año.
Es el equipo, porque creo que gana el Liverpool, gana 3 títulos, creo que gana la Supercopa Europa.
Gana como 5.
El Liverpool gana la UEFA, la Carling Cup y la FA Cup. Esos son los 3 títulos. Es verdad que la FA Cup es el título, bueno, la UEFA evidentemente, pero la FA Cup es el título más prestigioso que gana el Liverpool. Que es como ganar la Copa del Rey.
¿Vale? Madrid gana esa liga.
Premias a un equipo que gana la UEFA y la Copa del Rey.
Es el primer año de Figo.
Frente a uno que gana la Liga y la Champions.
Y es el primer año de Figo que decía antes que la ganan Raúl y Figo solo. Raúl es pichichi con 24 goles, creo, y la ganan ellos dos.
Pichichi con 24 goles, bota de bronce por detrás de Larsson y Crespo. O sea,
y en Champions.
En Champions, máximo goleador de la Champions ese año. Pichichi llega hasta semifinales, que le echa al Bayern, porque el Bayern gana. ¿Vale? Que le echa al Bayern.
Gana el Valencia.
Que lo gana al Valencia. Pero es pichichi, es máximo goleador de la Champions. Se declara ese año, además, máximo goleador de la historia de la Champions. En ese momento, o sea, ese mismo año.
Sí, bueno,
como te digo, pichichi de España, bota de bronce, elegido, como ha pasado este año, que ha sido muy gracioso cuando he leído lo de que han elegido a Lewandowski mejor delantero. Pues ese año fue mejor delantero por la UEFA, premiado Raúl. Entonces, es muy contradictorio. Si dices, no, premian los títulos, pues ese año Oliver Kahn ganó la Bundesliga, la Champions, por ejemplo, que fue el tercero, fue el balón de bronce de ese año. Por de Owen y...
con robo. Y si hablamos de que si Owen, nadie dice que fuese malo futbolista, pero si...
Nadie dice que Owen fuera malo.
Sí, lo que si prima los años anteriores, es que el año anterior Raúl venía de ganar la octava con el Madrid, la Champions en solo. Al Manchester, los dos goles, el jugador de Redondo, que luego la empuja a él, pero antes mete un golazo Raúl. Viene el año anterior, o sea, enlazan dos años a un nivel, venía de ganar la Champions la octava el solo, prácticamente, metiendo también en la final, aunque contra es el 3-0. Valencia. Y luego el año siguiente ganan la Liga y siendo pichichi en Champions y quedándote ahí. Y es que el Liverpool en UEFA...
Yo creo que era más escándalo que lo ganara Owen, porque si se lo das a uno del Bayern igual, o con el año que hizo igual, claro, pues la gente no hubiera tanto...
Sí, la cosa es que la comparativa Owen-Raúl en ese año claro. Te hablo, o sea, no te hablo de histórico de anterior, tal, te hablo de ese año tal cual, dicen que es el mejor año de Raúl de su carrera, sin duda. El mejor año de Raúl de su carrera. Y que Raúl se haya quedado sin un Balón de Oro... En ese año,
porque y encima no
que
se lo quite Owen.
Que Owen no es que hiciera una temporada de la hostia. Es que Owen tampoco fue su mejor temporada. Ya te digo, fue quinto goleador de Inglaterra. Hasselbaink, por ejemplo, fue el pichichi ese año en Inglaterra. Porque lo estaba mirando y digo, a ver qué hizo Owen ese año para... Me he estado documentando un poco y es que quinto goleador por debajo de Viduka, por debajo de Hasselbaink, por debajo de Thierry Henry.
Qué grande.
Mar Viduka, ¿eh?
Si el problema
pocos jugadores que te acordarás de Australia.
Ese, Eli Kewell, siempre.
Eli Kewell, ya está, no hay más. Del Leeds.
Hostia, Kewell, chaval.
El problema es que
marcó cuatro goles en la UEFA y no fue nada decisivo encima. Es que no fue nada decisivo.
Hubiera destacado un delantero del Bayern y ese Bayern gana la Bundesliga y la Champions, pues no hubiera sido un escándalo el no dárselo a Raúl. El escándalo es no dárselo a Raúl para dárselo a Owen.
Claro, yo creo que va más por ahí la
historia. Sí, al final. Al final era un poco más por meterme polémica para ver si de verdad tenéis argumentos para dar el Balón de Oro a Raúl.
Bueno, la siguiente que tengo un poco así con polémica era la de 5 años después, la de Cannavaro, que ya la hemos hablado, esa, pues bueno, lo que hemos hablado, no se lo digo porque ganó el Mundial y ganó el calcio con la Juve y ya está, ¿vale? Luego ya empieza en 2008 la terna Cristiano-Messi, ¿vale? Que ahí ya se tiran años sin cambiar ninguno, o sea, Cristiano Messi. Para mí hay una polémica en 2008, porque no me acordaba y el Balón de Bronce fue Fernando Torres. Para mí esa es la polémica de 2008.
Fue un año brutal.
Ese es el año de Liverpool de Torres, seguramente lo merecía.
Un año bueno en su historia, pero hace buen año.
Sí.
Lo mejor de
el año que empiezan a ganar Cristiano y Messi, pues sale Torres.
Ganando la Eurocopa con España y metiendo gol de la final.
Es que igual ese año sí podía estar ahí.
Lo mejor de ese Balón de Oro es la foto. La foto que tiene con unas pintas de 2008, joder, que no sé por qué.
Rubio, ¿no?
Yo con las...
Pero Cristiano, los tres.
Están los tres cojonudos.
Y hay una foto que están los tres con unas pintas que ahora te llevan...
Están los tres cojonudos.
Campana, las camisas que se llevaban por fuera con mucho...
Teñido, los pelos ahí por todos lados.
Sí, mucha gomina, Cristiano súper encominado en esa primera época.
Vale, el año siguiente, 2009, se fusiona con la FIFA, con el FIFA World Player. Se deja de dar el FIFA World Player y se da el FIFA Balón de Oro, ¿vale? Y ya vuelve otra vez la polémica, 2010. Lo gana Messi. Por delante de Xavi, por delante de Iniesta, por delante de Schneider, que había ganado triplete con el Inter, había llegado a la final, siendo muy importante para esa Holanda. Iniesta y Xavi, claves en la victoria de España en el Mundial. Si querían premiar a lo colectivo en algún momento, yo creo que era el momento. O sea, claramente la selección española...
Y claves en el Barça, que todo lo que gana
y claves Messi, en el Barça
lo ganan... Iniesta y Xavi.
Es verdad que ese año
gana la Liga,
el premio de Messi es que Messi gana la Bota de Oro. Ya está. Es lo único que hace Messi ese año. Que joder, que se gana la Bota de Oro. Pero la comparativa sale perdiendo con cualquiera de estos tres que he dicho. O sea, ya no solo con Xavi y con Iniesta. Es que sale perdiendo hasta con Schneider para mí.
El problema de ese año es que hay polémica porque es como la gente que defendía el Balón de Oro de Messi te daban argumentos que podía ser válido, pero entonces ese año cambiamos el criterio. Porque si hasta ahora veníamos del Balón de Oro de Cannavaro, veníamos de otro Balones de Oro, decían, vale, pero ¿quién es el mejor? Si no hay duda de que Messi es el mejor del mundo, pero hasta ahora estábamos primando otras cosas. Aquí había una balanza, había quién es el mejor, qué año has hecho, qué has ganado, y ahora este año te decían, no, pero es que es el mejor sin duda y hay que darse al mejor. Pero entonces, vale, si ahora cambiamos el criterio, a partir de ahora es así,
eso es.
Es así, pero... ¿Por qué? Porque este año
es que, claro,
y otros años.
El argumento que da todo el mundo para ese Balón de Oro de Messi es que Messi es el mejor. Claro. Ya, pero es que no estamos premiando al mejor de la historia, estamos premiando al mejor jugador más completo.
Es un año natural.
Este año, ¿qué has hecho este año? Y ese año, por títulos y por juego y por todo, Xavi o Iniesta, sin ser, ya creo que ha quedado claro que no nos cae nada bien Xavi. Xavi y Iniesta hicieron más, para mí. Incluso Iniesta, si hubieran sido por separado, Balón de Oro y FIFA, el Balón de Oro hubiera ganado Iniesta, porque la prensa votó Iniesta. El más problema de esta es que...
Claro, el problema aquí, es que además es el primer año que se juntan.
Votaron, claro.
Y si las votaciones se hubieran mantenido como el año anterior, hubiera ganado Iniesta, pero encima es el primer año que se juntan.
Coincidido.
Entonces, con las votaciones de lo que se juntan, adelantó...
Se permiten votaciones de 40 y pico países fuera de Europa... mucha gente votaba por Messi.
Por al final es más conocido mundialmente.
Bueno, y que igual metió 50 goles, ¿eh? Es que no sabemos tampoco.
Sí, pero, claro. pero sí, además de meter 50 goles, que está muy bien, oye, joder, ojalá lo metieran todos los jugadores, pero es que el criterio que se seguía hasta entonces no era ese.
No, y el problema,
no se seguía el criterio de goles.
El problema es que en la comparación es Messi-Iniesta, la comparación no son de otros equipos. Todos los argumentos que va a poner a favor de Messi con el Barça los tienen Xavi y Iniesta. Y además es luego... Vas al Mundial, tú vas sin Xavi y Iniesta, no haces nada con Argentina y ellos sin ti han ganado el Mundial. Entonces ahí está claro que es mejor Messi y es el mejor y será el
¿Y entre Xavi y Iniesta, pero... a quién se lo hubiera dado?
Iniesta.
Yo creo que Iniesta.
Yo creo que pega siempre más Iniesta porque metió el gol. Pero yo, por ejemplo, a mí me parecía mejor...
Me gustaba más Xavi como jugador. Creo que ese año...
El jugador que se hacía en el campo, lo que él quería era Xavi. O sea, la capacidad, no he visto a nadie todavía, la capacidad que tiene Xavi de hoy empezamos a jugar y aquí se va a jugar a lo que yo quiera, todos los partidos, daba igual el rival, también muy bien rodeado, obviamente. Con el Barça de ahora, pues no lo haría. Incluso él con el Barça de Van Gaal, también que tenía 20 años, tampoco lo hacía, ¿no? Estaba rodeado de jugadorazos, tanto en España como en Barcelona. Pero esa capacidad de jugar a lo que él quería... Y Iniesta no la tenía, Iniesta era también otra cosa, era más regate, hacía la croqueta.
Sí, tenía talento, pero al final tenía más claro.
Pero gobernaba
más Xavi, que al final.
Yo hubiera premiado más a un mediocentro como a Xavi por premiar el juego que hacía el Barça en ese momento y el juego que hacía la selección. Si quieres también premiar lo colectivo ahí, es más señal de identidad Xavi en ese juego que Iniesta.
Se metió el gol Iniesta, eso sí es verdad.
Xavi era el que hacía, Xavi a lo mejor el que hacía jugar, pero al final la cabeza visible fue Iniesta por meter el gol en
el gol. Pero que ninguno hubiera sido justo y todo España tampoco se hubiera dividido en eso, lo hubiera ganado cualquiera y
ya te digo, ya no solo por el hecho de somos España y tal, sino es que Sneijder, es lo que te digo, triple corona con el Inter, finalista del Mundial contra España con Holanda, siendo clave en todo, o sea, absolutamente los tres títulos de Inter y en el de Holanda.
Quizá incluso estaría por delante como Whisky Sneijder.
Como Whisky Sneijder en el vestuario del Madrid.
Del Madrid.
Para llegar a ese nivel.
Se le dio,
se lo merecía,
Whisky de Madrid.
Así como polémicas. Luego después pasamos. Bueno, ahí también hace el Balón de Oro femenino en 2010, ¿vale? El mismo año. Luego, como polémica, a ver, yo no lo veo tanto como polémica por si se lo merecía o no, lo que hemos hablado antes, sino en este caso la polémica es por cuándo se lo dieron y qué criterio se siguió de nuevo otra vez a Cristiano Ronaldo en 2013. ¿Vale? Cristiano Ronaldo en 2013, ¿merecía el Balón de Oro? Pues si no lo merecía, se lo merecía Messi, uno de los dos. La polémica viene porque prolongaron los partidos que se tenían en cuenta y las opciones que se tenían en cuenta por el hat-trick que metió a Suecia para clasificar.
Ya recuerdo
eso. Quizá Ribery, quizá a lo mejor en ese año Ribery.
Ribery se mereció uno
quizá
también.
Quizá Ribery podría haber sido el candidato, pero es que es verdad que Messi tampoco.
El Bayern Múnich
ganó
triplete.
Ahí era Cristiano Messi, Cristiano Messi.
A mí, por ejemplo, el de Ribery, yo no lo recuerdo como un escándalo o un robo hacia él. Porque,
yo creo que era de Ribery.
Pero sí. Pero depende de los criterios. Como en 2010, con esto de Iniesta, ya estaba el criterio del mejor, el mejor, y ya era una lucha entre Messi y Cristiano, pues si habíamos asumido que era el mejor, no me parece ya tanto robo lo de...
Claro, la polémica que viene...
Al final viene de aquí, es eso.
Las votaciones.
En 2010, si en 2010 gana Messi, por eso
lo vas a dar a Ribery.
En 2013, venga, vale, te acepto que lo gane Cristiano Ronaldo, pero al final pues lo ganó
la polémica de
70 goles. Pero al final es eso.
Y no por Cristiano solo, que es porque si no lo ganaba Cristiano, lo iba a ganar Messi. Lo que no podía concebir.
Tal cual, es que solo se consideraba dos candidatos. O sea, desde el 2008 que lo gana Cristiano, solo se consideraban dos candidatos, Cristiano y Messi.
Hasta Modric.
Hasta Modric, hasta 2018, que es cuando aquí ya estaban separados de nuevo, ¿vale? Ya nace De Bes en 2016, y en 2018 lo gana Modric de nuevo. A ver, polémica porque Cristiano y Messi seguían siendo los mejores. Pues sí, evidentemente, y son mejores que Modric. Pero la cosa, lo que yo entiendo que quisieron hacer aquí con este Balón de Oro, como han cambiado tanto los criterios.
Premiar Croacia, ¿no?
Premiar a
semifinales.
Una manera de quitar a Messi, que sea otro un tercero, y premiar a un colectivo.
Y tal, pero si quieres maneras, el colectivo de Croacia y también un Madrid que venía de ganar las tres Champions seguidas.
Que viene de ganar tres Champions seguidas, viene de ganar la Liga en Madrid.
Y también a ellos por tema de marketing también les convenía quizás acabar ya un poco, o sea, ya poco,
llegar, sí, además. Sí. Tenían que quitar a Cristiano
Messi
y a Messi. Cristiano
han tenido, Messi sobre todo ha tenido años ahora mejores que ese año, que se pegaron los dos el bajón un poco. Y era el momento de acabar con ese dúo. Si querías acabar ya con él, era el momento. Y era, venga, hay que buscar a alguien también para dárselo. Y siempre
no, el Madrid se podría haber elegido a otro, seguramente. El pero primero yo, de no me parece mal candidato para quitárselo a Cristiano.
Yo como aficionado al Atlético de Madrid, yo para mí Madrid es uno de los mejores centrocampistas también que he visto en mi vida. Igual que Juan Xavi, es decir, él tiene una actitud.
Igual que Xavi, cuando campo, se retire,
pues digo, parecido, Xavi. Es muy parecido. Entonces, para mí, es decir, no, al final lo quieres tú. Si, Cristiano Messi, es decir, pero para mí no me chocó tanto que lo ganara Madrid, por eso, porque al final Madrid creo que es uno de los mejores centrocampistas eso que he visto desde que tengo conciencia del fútbol, por eso, por la cabeza que tiene, también el físico, que al final ya tiene, ¿cuántos tiene? ¿35
o 36? O 36, por ahí, sí.
Y la compañía del físico y tal. Y al final, y esto estamos hablando hace 3 años, que todavía era un poco más joven y que le llegaban las piernas.
Es que Modric tiene la edad de Iniesta.
Que para mí no
fue polémico, porque el primero después polémico de Cristiano y Messi siempre iba a generar polémica, pero tampoco había un argumento de quién lo tenía que haber ganado si no era él, ni Cristiano ni
Messi. Y que fue clave en Croacia y que esa Croacia, si no es por un jugador tipo Modric, no va a ningún sitio. O sea, Croacia, o sea, bueno, sí, tenía esa pericia, tenía tal, pero si no es por Modric, no, esa Croacia no...
Y que ese 2008 creo que en Madrid es cuando gana la última Champions, o sea, viene de ganar la tercera.
Sí, Champions, viene de ganar tres Champions, ganó la Liga, ganó el Mundialito, o sea, es que... Ahí había ganado Champions y Liga y tres Champions seguidas. Es que es un premio a Modric. Claramente es un premio al Madrid, es un premio a Croacia y es un premio a Modric. Madrid muy importante.
Cuando un club hace un super temporadón, tienen que intentar premiar a un jugador de ese equipo, porque al final, ¿cómo premias al club? No tenías un premio para dárselo en ese momento al Madrid.
Y es que en ese momento...
Como ahora, que está el del Chelsea, ¿sabes? Por ejemplo.
Claro, es que era en ese mundial de 2018, que es que tampoco había muchos más candidatos. Es que volvemos a la misma. ¿O Cristiano Messi o qué?
No, nada. Mira, al final Madrid por haber llegado también a la final del Mundial de Rusia, a Croacia, al final, porque al final es un poco todo.
Guay, pues buen repasito.
Bueno, buen repasito, y luego ya, pues, a ver, en 2020, el COVID, claramente el robo a Lewandowski.
Bueno, robo, que no se hizo.
Lo que hablábamos
antes. No se hizo. Si se hubiera hecho, claramente era de Lewandowski. Sí, más que el de ahora, me parece más robo ese que el de ahora.
Lo ha dicho hasta Messi hoy.
Pero en 2020 lo que hizo es un repaso a mejores jugadores. Hizo como unas votaciones a mejores jugadores por posiciones para poder meter a Maradona, a Pelé, a Cristiano, a Messi y tal. Se inventaron lo de centrocampistas ofensivos, centrocampistas defensivos, sí, que me parece muy buen. O sea, realmente hay que medirlo así, porque si metes solo centrocampistas defensivos
o centrocampistas ofensivo
normales, al final no metes a tantos delanteros como merecían, ¿no? Pero bueno, eso ya es más anecdótico. Eso no es un balón, pero es un... Pues eso.
Sí, tío, había que hacer un paripé en el
colegio. Había que hacer unas votaciones, había que hacer algo. Había que justificar que Lewandowski los 48 goles que había metido en 40 partidos, pues no se lo diéramos y ya está. Ni más ni menos. Bueno, y hasta aquí lo del Balón de Oro, bueno, lo de hoy, sí, ya es lo siguiente, ¿no?
Buen repasito.
Pero ya buen repaso. Sí. Aprovechando todo el periodo de Balón de Oro.
Venía muy al hilo y si os parece, pues vamos viendo. No sé si habéis preparado preguntas como eran.
Finalizamos sección.
Bien cabronas.
Finalizamos sección de hablar un poquito de Balón de Oro.
Vamos rápido.
Vamos a las preguntas. Y nos vamos a las preguntitas. Bien cabronas.
A por las bien cabronas.
Terminamos.
Venga.
Venga, pues preguntas bien cabronas.
Venga, pues vamos a ellas.
Bien cabronas.
No empiezo yo, si queréis. No tengo tiempo de pensar, no estaba a tope, pero bueno, tengo uno.
Venga, pues yo os di tiempo. Pregunta para Kevin.
Oh,
la pregunta de esta noche es, viendo la progresión de Vinicius, si mantuviese este nivel, ¿vale? Definitivamente ya, este nivel goleador, este nivel de todo, o sea, si Vinicius se quedara ya así, incluso fuera más, porque es un jugador muy joven todavía.
Quiero a Mbappé y a él. No, termino.
No, va por ahí un poco, ¿te plantearías, teniendo en cuenta que los dos juegan en la misma posición y que creo que fuera de esa posición los dos bajan mucho el nivel, es porque es así, o sea, Mbappé también ha movido de sitio y baja bastante el nivel, ¿te plantearías fichar a Haaland mejor que a Mbappé para que Vinicius siguiera progresando ahí? ¿Renunciando a Mbappé?
Bueno, a mí Haaland también, o sea, al final es como un Haaland-Mbappé, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta también que te ha explotado Vinicius. A mí no me importaría, o sea, Ahora mismo yo creo que diría que no, pero más porque he visto en la realidad que Mbappé es algo de verdad que está cerca, que creo que ya lo tiene el Madrid atado, que en enero va a venir y tal. Pero no me importaría que el Madrid trajese a Haaland y no a Mbappé, porque también un tío tan loco, o sea, que Haaland lo que le pasa es que está loco, o sea, está loco del gol. El otro día ha vuelto, ya ha metido otro, volvió un mes antes de lo que se le dijo, ha metido otro gol. Y un tío así en el Bernabéu, creo que, o sea, el Bernabéu le molaría mucho el estilo que tendría Haaland. Entonces, si hace un año me dices uno otro, incluso una época yo decía más Haaland, pero ahora viendo a Mbappé también tan cerca y ya que lo has tenido tan cerca y le he cogido cariño este verano, creo que no, que elegiría Mbappé.
Aunque se corte la proyección
sí,
de
porque
Vinicius.
También tengo la teoría de que si dos jugadores son, o sea, no, el hecho de ficharle para mí no es cortarle, porque sí, la está de Vinicius. Yo también soy de la teoría que si puedes tener dos jugadores buenos en tu plantilla, mejor tener dos que uno. Y luego ya una vez que tengan los dos, ya se adaptarán ellos o el entrenador o quien sea, buscará la fórmula de que los dos te rindan y habrá que adaptarse de alguna forma. Pero yo firmo ahora mismo Vinicius, Mbappé y Benzema hasta que dure a este nivel mañana. Me quedo con Mbappé, porque ya
con Mbappé por
lo
Haaland,
siento más
vale.
Mío, lo siento más mío.
Vale.
Ya casi hecho.
Sí.
Vale, vamos a ver, hacemos como el que pregunta, venga, la
sí.
Sí. Vale, yo para Jotas. Vale, viendo el último resultado del Atleti contra el Milan, si o sea, queda el jugársela contra el Oporto. Pero si el Atleti la lía y no pasa... Se queda en Europa League, creo que puede quedar cuarto incluso, ¿no? Pero bueno, al final...
Sí.
Está cuarto, igual, de hecho, ahora mismo.
Da igual, para mi pregunta en teoría da igual un poco tercero que cuarto. Si sería un fracaso, más con esta plantilla este año, no pasar de grupos. Tal y como además lo que hemos estado hablando antes del planteamiento que hizo Simeone contra el Milan, si esto ocurre, ¿crees que habría acabado la etapa del Cholo en el Atleti y sería el momento, o tú como aficionado pedirías... de que el club buscase otro o él diese un paso al lado o que ya la etapa al menos ha terminado, si hay este gran fracaso de no pasar de grupo?
Pues sinceramente creo que no. Es decir, desde mi punto de vista, creo que Simeone todavía puede dar un poco más y sobre todo yo creo que la pregunta más es o quizá el miedo que tenemos es quién viene después. Yo creo que al final el problema de que no se vaya Simeone es el saber quién va a gestionar esta plantilla después, quién va a ser a hacer cargo y quién va a seguir ese legado de Simeone. Creo que Simeone se ha equivocado en el planteamiento, sobre todo, bueno, en muchos planteamientos, pero sobre todo en el del Milan del otro día se equivocó al final por ser resultadista y por ir a por el empate, pero creo que sí que es muy probable que tanto que se quede fuera de Europa, tanto de Europa League como de Champions, o incluso que pueda quedar tercero y meterse en Europa League, creo que no se habría acabado. Al final venimos de ganar una liga, creo que esta plantilla se puede consolidar más. Hemos tenido también un poco con las lesiones de Llorente y de Lemar e incluso ahora de Joao, creo que esta plantilla puede dar más de sí y creo que al final... Con esta plantilla, el Cholo, no te voy a decir que pueda ganar una Champions, porque al final la Champions es muy complicada, es muy complicado llegar, ¿vale? Hemos visto los casos del Paris Saint-Germain y del City, pero creo que todavía no se habría acabado. Pero es lo que te digo, sobre todo más por el miedo a ver quién viene
después del Cholo va a haber un descampado ahí, que a ver
por eso,
qué pasa. Después de Guardiola lo hubo, incluso después de Mou un poco, después de Zidane.
Va a ser más ese el miedo.
Mou, digo, con el Cholo mucho más. Va a haber un descampado ahí.
Y que como todos nuestros oyentes sabrán, si el Atleti gana una Champions, España nunca más volverá a ganar un Mundial, jamás en la historia.
Está claro.
O sea que
es algo evidente. Catastrófico para mucha, para quizá para el 70% de la población, pero para ese 30%.
Vale,
prescindible. Hemos ganado ya uno, prescindible totalmente.
Seguiría siendo cholista. Es que yo si fuese del Atleti, a veces creo que me iría con las eliminaciones tan quemado como la del Leipzig que hemos hablado, o cuando es por ese planteamiento... pero sí, bueno, luego te enfrías y dices, bueno, le quiero mucho al Cholo. O sea, yo admitiendo que al Cholo habría que poner una estatua en cada entrada del Wanda o del Calderón o lo que sea, pero que a lo mejor en algunos momentos piensas de, joder, quiero... También cuando algo, aunque sea con éxito, cuando estás muchos años te terminas cansando, ¿no? Y a veces dices,
bueno, yo si hubiera un entrenador ahora mismo que le pudiera hacer un poco sombra al Cholo.
¿Quién hace sombra? Un club o algo así.
Por eso digo, y que hubiera alguien que sí que pudiera llevar a Staletti a un... punto más o incluso mantenerlo, no ya un punto más, sino mantener lo que ya tiene construido, No te diría que a lo mejor sí, pero también incluso para él, porque al final él también debería tener un cambio de aires. Pero es que ahora mismo no. Él sí que podía en cualquier equipo volver a construir algo, porque al final yo creo que él es un entrenador también que tiene sus ideas claras y puede construir en cualquier equipo. Pues en Italia yo creo que iría también muy bien.
Al Inter y Argentina va a entrenar como mucho ya.
Por eso. Pero yo creo que ahora mismo no hay ningún entrenador que viniera a Madrid para poder por lo menos igualar lo que tenemos.
Con 23 limpios es difícil que él dé un paso al lado también.
Bueno, eso luego aparte.
Que también. Él sabe que difícilmente le van a cuidar tanto aquí como en ningún otro sitio.
Claro.
Eso es muy complicado, encontrar un sitio que te permita todo. Que Simeone ahora mismo es el dueño del Atlético y señor.
Sí, para bien o para mal. Gestionar la plantilla es que no es gestionar esta plantilla, es gestionar el club. Al final, el Cholo lo que ha hecho es recuperar la economía del club con los resultados. Claro.
Y poner a Leti en el primer orden mundial ahora mismo. Es decir, ahora mismo cualquier equipo de Europa, cuando le toca al Atlético de Madrid, no te digo que diga joder, tal, pero ya dice, bueno, es el Atlético de Madrid, ha llegado a finales de la Champions, ha ganado la Liga, que al final, bueno, es un equipo que te va a competir.
Perder con el Milan es un fracaso. Tú fíjate a lo que ha llegado, lo que ha sido el Atlético.
Claro, y
ahora perder
digo.
Con el Milan, que no es el mejor Milan, pero que es un fracaso y eso jamás se hubiera pensado. Y eso ha sido Simeone el que lo ha conseguido.
No enrollo más, venga, preguntas cabronas. Dale,
bueno, pues yo para mí, siguiendo la estela de la semana pasada de elegir a papá y a mamá, pues Dios. Aitor.
Siempre me toman esas preguntas.
Me gusta,
¿no?,
el formato ese, ¿eh?
Claro, y viendo que Javi ha llegado a nuestras vidas y que, por desgracia, el señor Abrada está en una etapa un poco convulsa, te pongo a elegir a final de temporada qué te dolería, por así decirlo, más. Sí que el Fuenlabrada bajara a primera la federación, o que el Barcelona
le ganara
un título directamente al Madrid, ya bien la final de la Champions o en la última jornada que se la ganara al Madrid.
Pues al Dani Real, una final de Champions Madrid va a ser ahora mismo. Final de Copa.
Vamos,
poco probable.
No, a ver. Al final la Copa sí que es un título, pero más yo creo que la Liga o la Champions, o que
sí, te duele
la
más.
Verdad, pues no siguiera en segundo.
Pues la tengo clara, en este caso preferiría que se mantuviera en categoría el Fuenlabrada, pero por una cuestión de que voy a verlo, o sea, soy abonado, entonces me gusta ir a verlo al campo, y evidentemente no es lo mismo ver, aunque sea segunda división, que es una mierda, porque es un truño la segunda división que alucina, no es lo mismo ver un partido de segunda división que ver un partido de segunda B o la primera federación esta que se han sacado de la manga. Evidentemente no tiene nada que ver, o sea, por nivel y por todo.
Una vez que bajas a segunda B, no sabes cuándo vas a
volver. Exacto, y bajar a segunda B es...
Y al final en Madrid, que te gane un título el Barça, ya lo hemos vivido otras veces. Pues
yo he vivido segunda... Yo he vivido ascensos, intentos de ascenso de segunda B, lo que cuesta meterse en playoff, y una vez dentro de playoff lo que cuesta subir, y es...
Y más con lo que dices,
bajar a segunda B,
lo que se han creado ahora esta la primera tal, ahora yo creo es mucho más complicado incluso...
Ahora es más difícil,
ahora es más difícil.
Yo también lo creo.
Y como entonces, no
doliéndome mucho,
rápido, ahí vamos.
Doliéndome mucho la otra opción, me quedaría con... O sea, no quiero que de ciencia por la verdad. Si se puede mantener en segunda, tampoco pido que... O sea, si me das a elegir entre que ascienda o que... Ahí me lo pensaría, pero... Pero no creo que baje a segunda. No,
bueno, pues Xavi, enhorabuena. Ya tienes jodido tu primer título en Camp Barça.
Vale, yo mi pregunta es... Tenía dos preguntas, ¿vale? Estaba pensando en este ratito porque me había preparado. Tenía dos preguntas, pero bueno, me la voy a jugar con una, que creo que es la respuesta, pero bueno, ahora otra, por el contexto... Claro, me la guardo para otro día y por el contexto creo que puede haber dudas. Para Gonzalo, es el que queda por preguntar.
Dispara.
A día de hoy... Si tú tuvieras todas las posibilidades económicas del mundo en el Atleti, tal y como está...
Qué sueño, ¿eh?
Tú imagínate, tienes dinero infinito. Es el City, pero con el juego del Atleti, ¿vale?
Venga.
¿Vinicius o Ansu Fati? A día de hoy.
A día de hoy es que es fácil responder. Pero mira... Me lo voy a complicar yo.
Pero no me refiero a día de hoy, que ahora mismo está mejor Vinicius porque Ansu Fati no está, partiendo de eso. Pero me refiero, mirando trayectoria, es decir, de dónde viene Vinicius y dónde está y la progresión que puede tener en un futuro, o de dónde viene Ansu Fati y dónde está y ha tenido lesiones, etcétera.
Al Atleti le vendría mejor Vinicius. Porque a Atleti le falta... Tiene a Carrasco ahí, pero tiene... O sea, aparte que Carrasco es otro jugador, pero bueno, de ese estilo. Pero que no tiene jugador de desborde. El Atleti le falta. Gol yo creo que tiene más. Que Ansu Fati yo creo que tiene más gol. Aunque parezca mentira, potencialmente sí. Creo que puede tener más gol que Vinicius.
Sí, tiene más. Pero ese gol te lo puede suplir los Griezmann, los...
El Atleti tiene jugador, tiene...
Pero un tío
Suárez o el que venga
tiene
algo.
El Atleti tiene algo.
Pero el Atleti del borde no tiene. Le pones un Vinicius es muy rápido. Le vendría como un tiro Vinicius al Atleti.
Ahora mismo encajaría mejor Vinicius con su Fati en el Atleti.
Sí.
Gonzalo.
Yo pensaba que la respuesta, pero tiene todo el sentido del mundo.
Y el Atleti necesita jugadores que levanten al estadio. O sea, creo que esos jugadores son los que mola tener en tu equipo. De estos que no sabes lo que pueda pasar.
Como pidió calma ayer Vinicius, como decías.
Calma. Su Fati es de esos jugadores también, creo que puede levantar un estadio. Pero es que es verdad que ahora hay que verle. Pero vamos, que sí.
Es que Vinicius está en plan estrella, tío. Es que está en plan estrella.
Está muy bien Vinicius ahora, la verdad.
Pues mira, pues oye.
Vale.
Fati, sí, sí.
Programa completado.
Bien, pues hasta aquí las preguntas cabronas. Pues
hasta aquí.
Bien, cabronas.
Que no se te olvide el bien.
Bien,
cabrón. Lo pusiste tú, además.
Lo puse yo y ahora se me olvida.
Al final se te olvida, tío.
Te preguntas bien, cabrón.
Ya, bueno, también ha dicho que el portero en realidad dejé a 7 veces. Ya, claro.
Mi siguiente sí, pregunta, cabrona. Sí, estaba bien
exquisito, no sabemos.
No, yo he dicho que era Casillas también, ¿eh? Y Casillas. Sí.
No, por el FAS.
Me corrige con Casillas.
No lo hemos superado. Lo del FAS. Pues visto nada, lo visto, chicos. Os habéis librado.
Pues nada, chicos, un placer. Otro día más.
Otro programita más.
Eso es, quedan cuatro para jugarnos.
Seguimos bajando escuchas, seguimos bajando oyentes, ya iremos por los dos.
Cada semana menos,
pero bueno.
Y perdemos los dinero fieles. Encima.
Venga. Los queremos.
Venga, chicos. Dale a las cositas.
Una buena
chamba. Esperamos con gusto. Chao.